Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Room Service en la Selva Global. Espero que disfruten como los anteriores. Hoy vamos a tener que ajustarnos a algunos nuevos temas porque hemos venido en los últimos programas focalizándonos sobre el conflicto en Medio Oriente. Yo lo que voy a hacer es ponernos al día al respecto en esta mañana de lunes, pero después vamos a enfocarnos en lo que significa el rol de Rusia en el sistema internacional en el marco de esta transición que se está viviendo. Y después, en la otra mirada, vamos a ver más en detalle, a raíz de una reciente reunión de la Comunidad de Estados Independientes, de qué se trata eso y qué significación tiene justamente dentro de esa transición que estamos viviendo. Para finalizar, como siempre, con el relato habitual. Bueno, voy un poco a la actualización de lo que está pasando con la crisis en Medio Oriente, cuya complejidad crece día a día, más que nada porque los actores están como atrapados entre la escalada y la negociación. Y en un momento dado, la semana pasada, ya pensábamos que con el cese del fuego y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, e inclusive el cese del fuego entre Israel y el Líbano, estábamos avanzando en el sentido de algún tipo de negociación que lleve a la paz. Bueno, lo que está pasando en este fin de semana, en realidad te está marcando una especie de reinicio de la tensión y la posibilidad de que se reactive el conflicto. Más que nada porque han pasado dos cosas en este fin de semana. Por un lado, se mantuvo el bloqueo de Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz. No solo se mantuvo, sino que además sí se tomó un buque iraní por parte de la Armada estadounidense, y los iraníes dicen que eso va en contra de los acuerdos del cese al fuego. Por lo tanto, hoy tendría que haber una reunión de negociación entre Estados Unidos e Irán e Islamabad, en Islamabad. Y la delegación estadounidense aparentemente ayer salió para Islamabad, pero los iraníes han planteado que ellos no van a ir justamente por la toma de este buque iraní. Bueno, todo esto obviamente apunta a que las tensiones van a incrementarse, la escalada va a incrementarse, y el impacto en la economía global también se va a incrementar, o va a volver a incrementarse, por lo menos en el sentido de que van a subir los precios del petróleo. Y aquí es importante una nota al pie que me parece que hay que resaltar, y es que es muy llamativo que Estados Unidos, que había suspendido las sanciones económicas a Rusia por un mes, y después dijo que no iba a extenderlo, a los dos días planteó que, bueno, las sanciones económicas se suspendían de nuevo hasta mediados de mayo. Evidentemente, la demanda, no solamente la demanda de petróleo en la economía mundial, sino la necesidad de estabilización de los precios del petróleo, obligan a ese tipo de movimientos. Entonces, en relación con el factor Rusia, justamente hoy vamos a tener una conversación en el marco de un programa que se llama ¿Cuál es el problema? Vamos a conversar con Mabel González Bustelo y Marisol Gómez, una de España y otra de Colombia, sobre el tema de Rusia en el marco del desorden global que se está produciendo. Una conversación, digamos, que se toma desde otro ángulo, en este momento no referida específicamente al conflicto de Medio Oriente. Vamos entonces con el video de esta conversación y agradezco muchísimo a las dos conductoras del programa por haber autorizado la utilización de este video en el marco de este programa.
Andrés, muchas gracias por estar con nosotras. Bienvenido a ¿Cuál es el problema? Y comenzamos por la pregunta, no sé si más fácil o más difícil. ¿Cómo se ve el mundo ahora mismo desde Moscú? ¿Cómo analizan el mundo que les rodea y su papel en este mundo?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Como es habitual para mí, es un placer estar en el programa de ustedes, Marisol y Mabel, y me encanta que me hayan invitado. Vamos a la pregunta porque tampoco el tiempo corre y evidentemente la gente quiere escuchar más bien lo sustancioso. Yo creo que Rusia se ve después de más de 25 años de Putin en el gobierno, en el poder, se ve en una nueva situación y esto se percibe en muchos planos. ¿En qué sentido? Bueno, Putin lo caracterizó muy bien, es decir, la caída de la Unión, la implosión de la Unión Soviética, todo el proceso de la perestroika fue como una gran catástrofe geopolítica irremediable en el siglo pasado. Pero sí, aparentemente él ha puesto todo lo posible para remediarlo. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, fundamentalmente recuperando un espacio para Rusia en el sistema internacional. Empezó, a ver, en realidad hay como dos etapas. Una primera etapa en donde todavía había un intento que se había iniciado con Gorbachev y con Yeltsin de incorporar a Rusia a Europa como parte de la casa grande europea. Pero frente a esto lo que sucedió es que la OTAN siguió expandiéndose, a pesar de los compromisos establecidos de que no lo hiciera, Rusia sintió muchísima presión. Por otro lado, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de la sociedad y de la economía, estaba en situación bastante dramática y la llegada de Putin cambió todo esto. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque se despojó de la oligarquía corrupta que había rodeado a Yeltsin y la sustituyó por otra oligarquía que sí le responde a él fundamentalmente y de alguna manera genera una especie de capitalismo de Estado dependiente de Putin. Pero además se apoyó para eso en lo que se llaman los Siloviki, los distintos organismos de seguridad y los militares en Rusia. Entonces, generó una base con la cual operar para hacer una transformación. Y la transformación consistió en que progresivamente Rusia, sí, incorporada a la economía de mercado, pero a su manera empieza a tener un desarrollo significativo. Y entonces empieza a aparecer también la idea de que, bueno, nosotros nunca dejamos de ser un imperio, nosotros fuimos un gran poder, una gran potencia con la Unión Soviética en un mundo unipolar. Ahora estamos entrando en una transición de ese mundo unipolar a algo que todavía no sabemos muy bien qué es. Y aquí nosotros tenemos que volver a ser un actor significativo en el sistema internacional. Y entonces, particularmente a raíz de lo que sucedió en Ucrania en 2014 y después el conflicto con Ucrania, Rusia cada vez más se reafirma como un actor protagónico en el sistema internacional, por un lado, y por otro lado empieza a plantearse desde un punto de vista conceptual, y hay un paper fundamental para entender esto, que es el concepto de política exterior de marzo del 2023, que se produjo en Rusia. Hubo previos una serie de papers similares, pero este marcó un cambio muy significativo en la percepción de Rusia del mundo y de sí mismo. Entonces, descorazonada o desalentada por la imposibilidad de ser parte de Europa, Rusia se volcó hacia Eurasia principalmente. Y en ese sentido, generó y promovió una serie de organizaciones muy importantes en conjunto con China, una de ellas la Organización de Cooperación de Shanghái, y de alguna manera como que dio una señal de que dejaba de mirar hacia Occidente y empezaba a mirar hacia Oriente. Esto se manifiesta, hay dos elementos claves para entenderlo un poco. El canciller en su momento, todavía antes de Putin, el canciller Primakov había señalado la importancia de vincularse con el mundo euroasiático y después hay todo un movimiento que se llama el movimiento del eurasianismo, enfatizando esta idea de que Rusia tiene que mirar más hacia Asia y esto se refleja progresivamente en una reorientación de los vínculos económicos, políticos y de cooperación en general con Eurasia, con China y con la creación de una serie de organismos como la Organización de Cooperación de Shanghái y otros, que son parte de un entramado muy denso de instituciones multilaterales en el marco de Eurasia, generalmente a partir de iniciativas conjuntas entre China y Rusia. Entonces, el concepto de política exterior al que llegamos con el documento del 2023 es un concepto en donde hay una reorientación muy clara. Estamos hablando de un año después del conflicto con Ucrania. Hay una reorientación muy clara en la percepción, no solamente de la política exterior, sino también en la identidad de lo que es Rusia. En el sentido de la política exterior está muy claro que Rusia deja de verse como parte de Occidente, se ve primero como una fortaleza frente a Occidente y después como parte de esta dinámica euroasiática, entonces como ubicado entre Asia y Europa, pero va generando una noción nueva, no como Estado, sino como Estado-civilización, que se enfrenta a otras civilizaciones en esta transición hacia un mundo distinto. Enfatiza la idea del mundo multipolar, algunos hablan de policéntrico, pero digamos el término de mundo multipolar, la posición antihegemónica en contra de lo que es el occidente colectivo, lo que denomina Rusia el occidente colectivo, y vuelve a mirar a Rusia como el centro de una dinámica que le permite tener un área de influencia, o que insiste en tener, a raíz del espacio en su momento postsoviético, ¿no? Entonces, aquí hay elementos que se combinan de política exterior con elementos identitarios muy importantes. Rusia se ve como un estado, civilización que preserva los valores conservadores, que de alguna manera acoge a las distintas culturas que hay en Rusia y los distintos idiomas, pero enfatiza la idea del mundo ruso también, de que es necesario defender la lengua rusa, y por eso esto es un elemento particularmente sensible en el conflicto con Ucrania. Y de esta manera, además, siente que se ha vuelto a posicionar en el sistema internacional como un actor importante. La reciente interlocución con Estados Unidos a partir de la llegada de Trump reafirma esta idea, porque de alguna manera Rusia habla de igual a igual con Estados Unidos, lo cual durante años no había pasado. Tiene su conflicto con la OTAN y la Unión Europea, pero a la vez tiene su interlocución muy importante con los miembros de los BRICS, particularmente con China, la India, bueno, esto es un tema muy particular, lo de la India, Irán y otros países de Eurasia, y entonces Rusia siente que, bueno, sí, ha estado recuperando terreno. Y en el plano económico y en el plano social, lo que vemos es que en el plano económico Rusia ha seguido creciendo, con la excepción del año pasado, a raíz de la guerra probablemente, pero ahora con la inyección que le va a dar la venta de hidrocarburos a raíz de la crisis de la guerra de Irán, tiene altas probabilidades de recuperarse, pero además, y esto es una percepción muy personal, hay un cambio sustantivo en lo que es la sociedad rusa. Hay una noción de autopercibirse como importantes, que no tienen por qué ser desplazados por otros actores, pero además hay un cambio generacional muy importante. La nueva generación rusa, las nuevas generaciones, no tienen nada que ver ni con la etapa o soviética, ni con la etapa soviética, ni mucho menos con la etapa imperial, aunque a veces se rescata. Y cuando uno habla con los jóvenes, estoy hablando de gente, digamos, en torno a los 30, están muy, muy, muy sólidamente formados, tienen una muy buena formación, tienen una gran comprensión de lo que pasa en su país y en el mundo, y tienen también un componente nacionalista excepcionalmente fuerte, que es el que ha venido reforzando, valga la redundancia, durante todo este tiempo Putin, como parte de esta visión del mundo de Rusia como un Estado-civilización.
Claro, Andrés, con todo lo que usted está diciendo, efectivamente Rusia se siente importante, se ve a sí mismo como un país importante, quiere marcar distancia con Occidente y concebir, se concibe como una civilización propia, con mucho nacionalismo. Uno se pregunta en el plano internacional, ¿qué quiere ser Rusia? ¿Qué lugar quiere ocupar?
Quiere estar sentado, sentada en la mesa de los que comen y de no de los que son consumidos en la mesa. Es decir, ser una gran potencia que puede hablar de igual a igual. Y de hecho, en la concepción rusa, básicamente, cuando se habla de las otras grandes potencias, se habla de Estados Unidos, se habla de China, hasta cierto punto, la emergencia de la India y algunos de los países de los BRICS. Pero la idea es que, bueno, estamos sentados en la mesa de los grandes en el sistema internacional. Y esto lo hemos logrado después de 20, 25 años a un costo relativamente alto, pero también hemos asentado nuestra economía y hemos cambiado nuestra sociedad.
Es interesante, es varias cosas que mencionabas, Andrés, entre otras ese cambio generacional que desde fuera es muy difícil de percibir, a no ser que uno hable con los expertos que sí hablan con jóvenes rusos de 30 años como tú. Pero yo te diría, para tener ese sitio en la mesa, ¿cuáles son las herramientas que Rusia utiliza en términos que prioriza, herramientas militares, herramientas económicas, alianzas políticas? Has mencionado los BRICS. ¿Cómo ve Rusia el viejo o, no sé, en proceso por parte de algunos de demolición, orden de las instituciones multilaterales, el derecho internacional? ¿Cuáles son sus herramientas preferidas? ¿Cuáles no quizá le da tanta importancia?
Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de cuáles son las dimensiones que privilegian su política exterior, es obvio que siempre ha habido un elemento, digamos, más guerrerista, si uno quiere, más belicista. Esto es histórico en Rusia, básicamente porque en la misma medida que se siente asediada, responde de. Hay un documento interesante que publicaron recientemente sobre cómo los rusos se ven como guerreros victoriosos. Interesante concepción. Pero esto es parte de la narrativa, digamos, que se maneja. La otra parte muy importante es que Rusia ha comprendido que para ser un actor poderoso en el sistema internacional no basta con ser una potencia nuclear ni tener una capacidad militar como la que tiene, sino que también es necesario desarrollar vínculos de cooperación económica y de intercambio económico. Entonces, a partir del año aproximadamente, yo diría del año 2018, hay como un cambio en la visión rusa en el sentido de que no todos son acuerdos militares o acuerdos de seguridad. Ahora tenemos que pensar en acuerdos comerciales, en acuerdos de inversión, en acuerdos de distintas formas de cooperación económica. Y esto se vuelca, entre otras cosas, en el impulso que le están dando los BRICS y en la búsqueda justamente de un distanciamiento con respecto al mundo occidental con dejar de utilizar el dólar y empezar a utilizar, entre otras cosas, ¿no? A utilizar las monedas nacionales en los intercambios comerciales. Entonces, esta es una parte importante de cómo se ha dado un giro. Rusia ya no se ve solamente como una potencia desde el punto de vista militar, sino que quiere ser también una potencia desde el punto de vista económico, lo cual desde Occidente se percibe negativamente muchas veces, ¿no? Dicen, no, no, no. Como había una definición de que, creo que de un presidente norteamericano, no me acuerdo de quién, que decía que en realidad Rusia es sencillamente una estación de servicio o algo así, con muchos hidrocarburos, pero nada más. Bueno, este es un elemento muy importante para reforzar también lo que yo estaba diciendo de la identidad, pero además para darle una nueva orientación a la política exterior rusa, no solamente en dirección a Eurasia, sino también, como lo señalaba a través de los BRICS, hacia el sur global y convertirse en una especie de uno de los protagonistas de promover el sur global frente a ese occidente que históricamente ha impuesto supremacía, particularmente en el caso de Estados Unidos, a todos los demás y que ahora se encuentra en crisis. Entonces, Rusia ahí asume un papel en donde, convergiendo en algunas ocasiones, en otras no, con China o con India, puede incidir sobre un sistema internacional que no cuestiona en cuanto al derecho internacional y los organismos multilaterales. Al contrario, dice, no, nosotros hay cosas que tenemos que resolver a través de las Naciones Unidas. Al contrario de lo que dice, por cierto, el presidente Trump. Entonces, estos cambios son importantes de ver. Y como hay siempre una tendencia, particularmente en algunos países, Gran Bretaña es un gran ejemplo de ello, yo diría que una tendencia rusófoba en el sentido de descalificar a Rusia por una serie de razones, estas cosas generalmente no se perciben de lo que está pasando internamente y de cómo se ve el nuevo ruso frente a lo que es el mundo y a su papel en el mundo.
Precisamente, Andrés, pues Mabel preguntaba sobre las herramientas que usa Rusia para ganarse ese lugar en el mundo, en medio de todo esto que nosotros hemos llamado, incluso preparando esta serie, el desorden mundial que hay ahora, o por lo menos la crisis del orden internacional. Una cosa son las herramientas y otra cosa las capacidades, lo que uno usa, pero otra cosa las capacidades en lo que abiertamente compite con otros países. ¿Realmente qué capacidades tiene Rusia en términos, por supuesto, militares, pero también qué capacidad tiene de convencer a otros países para hacer alianzas, para hacer acuerdos comerciales? Porque usted bien ha dicho, ya no solo es el Rusia de la guerra, sino Rusia que entiende que hay que hacer alianzas. ¿Qué capacidad incluso de convencimiento tiene frente a otros países para convertirse en esa potencia con lugar propio en el mundo?
Bueno, parte de un principio que en comentarios recientes del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, es muy claro. Estamos frente a un mundo nuevo, hay una transición y nosotros tenemos que aprender a interactuar de otra manera con los nuevos protagonistas del sistema internacional. Ese desorden en el que estamos viviendo en algún momento se va a ordenar y nosotros tenemos que tener claro con quién vamos a estar hablando y con quién vamos a estar actuando en ese sistema internacional. Es obvio que no va a ser con el occidente colectivo porque se ha convertido en nuestro enemigo, particularmente por la situación en Ucrania, por las sanciones impuestas. Pero desde el punto de vista, es interesante, ya que menciono las sanciones impuestas por Europa finalmente han sido una especie de boomerang, porque las sanciones no afectaron tanto a la economía rusa como a las economías europeas, que ahora dependen del suministro de gas líquido, por ejemplo, de Estados Unidos a un precio que triplica el precio de los precios del gas ruso. Entonces, ahora inclusive hay algunos que están planteando en la Unión Europea, bueno, deberíamos volver a hablar con los rusos porque la verdad es que la situación es tan desesperante que necesitamos reconsiderarlo, y hay algunos que sí se han mantenido en esa posición muy claramente, como Hungría, ¿no? En el sentido de que sí, mantenemos el vínculo económico con Rusia. Y esto tiene que ver también con cuáles son los recursos de Rusia. Rusia es una de las principales potencias en términos de recursos naturales, y no hablo solamente de los hidrocarburos, no hablo solamente del petróleo, no hablo solamente del gas, sino que hablo también de muchos otros elementos que fortalecen la capacidad de desarrollo de Rusia, para lo cual desde luego tiene que fortalecer su capacidad tecnológica. Y por eso señalo este cambio en las nuevas generaciones muy bien formadas y con otra visión. Y el otro elemento que no había mencionado antes, pero me parece también relevante, es que Rusia se ha dado cuenta que el cambio climático está produciendo un cambio en el Ártico. Y entonces está empezando a hacer sus apuestas tanto en el Ártico como en Siberia, que tradicionalmente estaba más relegada. Y esto le permite incrementar significativamente los recursos naturales para ese país inmenso. Recuerden que es, desde el punto de vista territorial, es el país más grande del mundo, ¿no? Entonces, hay potencialidades que todavía están a punto de ser desarrolladas que reforzarían esto en el caso de que la élite rusa tuviera la sabiduría y la capacidad de manejarlo adecuadamente. Por ahora esto se ha resuelto en torno a la figura de Putin. Más allá de que no importa si, no estoy juzgando aquí moralmente a Putin si es bueno o si es malo. Lo que digo que fue la figura aglutinante. Y la gran pregunta es, bueno, cuando no esté Putin, ¿qué puede pasar con todo esto, no?
Gracias, Andrés. En esta competencia desordenada, digamos, en el marco de un mundo cuyos contornos internacionales se están redefiniendo y de estas potencias buscando una posición de cara al momento en que llegue ese orden, mirando, por ejemplo, a Rusia, mirando a Estados Unidos, mirando a China, a la Unión Europea, ¿quién está situado mejor para imponerse, si es que alguno lo está, en esta, digamos, competencia de poder? ¿Es previsible que esta competencia se dirima y resuelva en un plazo corto o medio, o vamos hacia un periodo de competencia en ocasiones violenta de largo plazo?
Bueno, en primer lugar, sí tenemos que tener en cuenta de que hay un desplazamiento de la dinámica geoeconómica, si uno quiere, de Occidente a Oriente. Eso hace que posiblemente este sea el siglo de Asia, no de Europa, y de los actores en Asia. Entonces, obviamente el más relevante, el que llama más la atención, es China como una economía que podría, como una economía, como una potencia que podría competir con Estados Unidos en este proceso de declive de la hegemonía de Estados Unidos, por un lado, podría competir holgadamente con Europa, porque Europa no termina de organizarse y tener una voz homogénea en cuanto a toda una serie de temas, particularmente en política exterior. Y en todo caso, este vuelco implica no solamente que China, sino que India, Rusia, mismo Irán, mismo los países del ASEAN, empiezan a tener un papel en esta transición mucho más relevante y de alguna manera probablemente tengan un papel más protagónico. Y aquí es donde empieza la gran pregunta: ¿van a respetar el sistema multilateral como ha sido desarrollado en el momento unipolar o van a buscar alternativas? Yo creo que combinan las dos cosas, es interesante, porque por un lado, sí, por ejemplo, China insiste mucho en el respeto al derecho internacional, las Naciones Unidas como el mecanismo de seguridad y de paz más viable, pero a la vez está promoviendo no solo la Organización de Cooperación de Shanghái, sino los BRICS, sino el desplazamiento del petrodólar por otras monedas, la idea de que hay otros mecanismos de gobernanza financiera global que no son solamente los de Bretton Woods, se crean bancos, se crean fondos para promover el desarrollo a un costo mucho menor, el desarrollo en el sur global, a un costo mucho menor de los costos de los organismos tradicionales, del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y entonces todo esto como que, inclusive hay algunos que plantean, bueno, es que estamos asistiendo por un lado a la destrucción de la globalización liberal, y Trump pareciera ser un factor importantísimo en esto, o si estamos asistiendo al desarrollo de dos globalizaciones paralelas. Una, la que se va a dar en el ámbito occidental, que puede seguir siendo liberal probablemente, pero eso depende de toda una serie de factores domésticos, y otra con otras características más heterogénea, más multipolar en el ámbito asiático.
Uno ante todo ese panorama, Andrés, pregunta, y yo quisiera que usted nos diera como su visión sobre realmente qué puede hacer el resto del mundo cuando hay cuatro, digamos, potencias como Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea tratando de ver cómo imponen al mundo más o menos pues, los intereses que cada potencia tiene. Uno, ¿qué puede hacer el resto del mundo? Y otra cosa que uno se pregunta oyéndolo a usted es ¿qué va a pasar con la ONU a largo plazo? Porque si pueden establecerse otras organizaciones, digamos, de otro lado del mundo, ¿qué puede pasar con la ONU a largo plazo? Y pues si todos sabemos que este es un proceso largo, pero entonces, ¿en qué lugar queda? ¿Puede desaparecer?
A ver, hay dos preguntas y voy a tratar de responder una por una. La primera es que hay un dicho africano que me parece muy ilustrativo. Cuando dos elefantes se pelean, lo que sufre es el césped. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos a una serie de grandes actores que pueden pelearse o no, el resto probablemente, de acuerdo a sus vulnerabilidades, sufra más o menos. Para evitar eso, evidentemente se necesitan mecanismos de gobernanza global, mecanismos multilaterales que garantice que esto no sea una escabechina, ¿no? De que todo el mundo pase a cuchillo al resto del mundo. Entonces, obviamente, en ese marco, pese a todas sus deficiencias y a sus limitaciones, por lo menos desde mi punto de vista, el único garante que podría actuar como, en realidad, el único que podría actuar como garante del derecho internacional y de las normas internacionales que vayan surgiendo porque se van modificando, son las Naciones Unidas. Ahora, las Naciones Unidas vive una crisis profunda. No nos olvidemos que el principal donante de las Naciones Unidas es Estados Unidos. Estados Unidos les retasea los fondos, hay una deuda inmensa. Las Naciones Unidas han mostrado que en ciertas condiciones no tienen capacidad de actuar. La guerra de Irán misma, Ucrania misma, sí, bueno, hay un conflicto y las Naciones Unidas quedan como al margen de esto. Entonces, aquí debe haber una reforma profunda también de las Naciones Unidas. Y esto es un planteamiento que particularmente algunos de los países de los BRICS insisten. Entre otras cosas, la incorporación de nuevos miembros al Consejo de Seguridad, porque creen que hay un desbalance muy claro, y una mayor capacidad quizás de incidencia en las decisiones que sean más vinculantes por parte de la Asamblea General. Ahora, esto, claro, es la aspiración. No sabemos si en este mundo convulso y desordenado va a poder encauzarse de esta manera la reactivación de unas Naciones Unidas que sean útiles para mantener la paz y la seguridad mundiales e impulsar el desarrollo, que es el otro elemento que a veces se pierde de vista, o si vamos a entrar en una crisis total con los organismos multilaterales en general. En general, el multilateralismo está muy en cuestión en lo que es el ámbito occidental, más bien, porque en el ámbito asiático sí lo que vemos es la proliferación de organismos multilaterales.
Sí, pues yo quiero darle de nuevo las gracias a Andrés también por esta última pregunta que nos introduce en el ámbito de las posibilidades. Y es evidente que Rusia es miembro de los BRICS. Una de las agendas de los BRICS son precisamente la reforma de esas instituciones de la gobernanza multilateral para hacerlas más democráticas en lo que se refiere a la paz y la seguridad y en lo que se refiere a medidas para el desarrollo. Y bueno, creo que hemos logrado también el ver un poco esa pregunta, Marisol, que hacías de ¿y el resto del mundo qué puede hacer para no ser el césped que se lo pisan los elefantes? Me quedo con eso, me quedo con esta, creo que este análisis con cierta profundidad, pese a lo limitado que siempre el tiempo en estos programas, sobre la nueva Rusia, cómo se ve, cómo se percibe y cómo mira al mundo.
Y claro que sí, Mabel, y yo escuchando a Andrés, pues me preguntaba todo el tiempo hasta dónde será la fuerza, digamos, como el factor determinante para reordenar el mundo. Pues ya está en crisis digamos, el orden internacional, las reglas internacionales están en crisis, pero la pregunta que hoy se hace uno, ¿y por qué? Porque estamos en una. En el uso de la fuerza de Estados Unidos, Israel sobre Irán, está Rusia sobre Ucrania, Estados Unidos ya ha intervenido, pues intervino en Venezuela, hay un
Está
proceso
Gaza, no
de
nos olvidemos.
exactamente sobre posible sobre Cuba. Entonces la pregunta que uno se hace, y pienso que es la que provoca más inquietud en todo este tema, es ¿hasta dónde será la fuerza la determinante para reconfigurar el orden mundial? Y a mí, pues, en todo caso, me gustaría antes, Mabel, terminar pidiéndole a Andrés que nos diga qué realmente puede, qué papel puede jugar la fuerza, porque creo que es lo que más le preocupa al mundo, que todo esto termine resolviéndose es con guerras.
Bueno, es evidente que el mundo, por lo menos en esta etapa, se va a ir, no sé si ordenando, por lo menos el caos que genera no solamente esto que estamos hablando, sino la policrisis generalizada en todos los campos, el mundo se va a ir estructurando en torno a la fuerza y a las áreas de influencia de los poderosos. Aquí hay un debate, algunos dicen que no es así, sino que estamos frente a un cambio sistémico que va a dar lugar a otras cosas. Bueno, yo creo que en este momento lo que prima es la fuerza y eso es lo que determina si uno es un protagonista en el sistema internacional o no. ¿Dónde nos va a llevar esto? Bueno, esto está lleno de incertidumbres. Nadie se espera, nadie tiene ninguna claridad con respecto a lo que va a pasar a futuro. Estamos en medio de este desorden, estamos en el medio de una reconfiguración del sistema internacional, siguiendo líneas de fuerza fundamentalmente, pero también con elementos económicos importantes, porque se combina lo geopolítico con lo geoeconómico. Y insisto, en el marco de una policrisis que toca además otros ángulos, bueno, que aquí no tenemos tiempo de desarrollar, obviamente, pero el cambio climático es uno de ellos, por ejemplo.
De
Entonces,
pronto, pues, Andrés,
sí,
que al
no,
final de
por favor.
cuentas todos esperamos que la fuerza vaya reduciendo su importancia en toda esta reconfiguración internacional. Todo, yo creo que es como lo mínimo que esperamos y que tal vez las alianzas y tal vez incluso el papel de la ONU ya, pero una ONU reformada, una ONU pues reconfigurada también pueda jugar un papel importante en eso, porque si no, el mundo se va a ser peor que lo que estamos viendo ahora.
Bueno, es que es necesario frente a la fuerza desplegada por los actores que tienen la fuerza suficiente, es necesario algún colchón de contención que proteja a los más vulnerables. Bueno, eso es algo que veremos mucho más adelante porque en este momento está en crisis.
De acuerdo. De acuerdo. Pues muchas, muchísimas gracias, Andrés, por esta conversación. Yo creo que nuestros oyentes van a estar tan entusiasmados como, bueno, como yo, como nosotras mismas al final de esta conversación, no entusiasmados por la situación, pero sí por la capacidad o por la posibilidad de analizarlo, entenderlo y tener ejes de pensamiento que nos permitan, pues a todos el pensar en alternativas, a su vez también, ¿no? Es decir, el realismo sin resignación, que decía
Sí.
alguien.
Yo lo que no quisiera, obviamente, que esto termine en una nota negativa. Me hubiera
No.
encantado dar una nota positiva y decir el mundo va a ser maravilloso el día de mañana, pero lamentablemente la realidad del sistema internacional no nos permite predecir esto a corto plazo.
Exacto. Pues muchas gracias a nuestros oyentes. De nuevo, les damos la bienvenida. Los invitamos a suscribirse al canal de ¿Cuál es el problema? En Spotify y en YouTube y a dejarnos pues, sus opiniones y sus comentarios porque nos importa mucho su retroalimentación. De nuevo, Andrés, gracias.
No, muchísimas gracias por la invitación. Bien, este análisis del papel de Rusia en el sistema internacional, valorado de distintas maneras por distintos analistas en Occidente y en Asia, sin embargo, nos lleva a la consideración de un hecho que pasa desapercibido. Por eso nosotros siempre insistimos en esta sección de la otra mirada. Hay cosas que pasan en el mundo que no pasan solamente por Occidente o por el área atlántica. Y en este caso, lo que tuvimos el 17 de abril es una reunión en Kaliningrado de la Comunidad de Estados Independientes. ¿Se acuerdan ustedes de la Comunidad de Estados Independientes? Bueno, la Comunidad de Estados Independientes, por si acaso se lo recuerdo, se formó en 1991, después de la implosión de la Unión Soviética, agrupando principalmente a los ex estados de la Unión Soviética, algunos de ellos. Y en este sentido está cumpliendo 35 años de existencia, a partir de su creación el 2 de diciembre del 91, si no me equivoco. y agrupa a 8 estados plenos, obviamente encabezados por Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Azerbaiyán y Armenia. En el transcurso de estos años, uno de los miembros fundadores fue Ucrania, y obviamente Ucrania se salió. Moldavia está a punto de salirse, también ha sido miembro. Y Georgia se salió después de la guerra del 2008 con Rusia. ¿Para qué sirve esto? Bueno, de alguna manera, esta reunión que se está dando se dio en Kaliningrado, reactiva un poco esta expectativa de Rusia de mantener su área de influencia, particularmente en el ámbito del Asia Central y en el Cáucaso. Y es muy llamativo que en esta reunión se hizo un traslado de la presidencia a Turkmenistán, que no es un miembro pleno, sino que un miembro asociado que se va a hacer cargo de la presidencia de la Comunidad de Estados Independientes a lo largo de 2026. La próxima reunión va a ser en Turkmenistán. Y lo que ha mostrado es una particular preocupación por la situación del Golfo Pérsico, más allá de la situación del conflicto con Ucrania. No tenemos todavía las declaraciones finales de la reunión, pero hay que tener en cuenta que también algunos de los participantes han vivido situaciones de tensiones entre ellos. Azerbaiyán y Armenia es el caso más ilustrativo. Armenia, de hecho, se salió de la Organización del Tratado de Seguridad Colectivo, que teóricamente debía protegerla de la agresión de cualquier actor externo. Y estamos entonces en esta situación en donde se reactiva la Comunidad de Estados Independientes e insiste en vincularse a la Organización de Cooperación de Shanghái, al ASEAN, para, y aquí el planteamiento fue muy claro en las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, después de la reunión, para la construcción de una arquitectura de seguridad euroasiática. Y más allá de que esto pueda ser una declaración, lo cierto es que es parte de la dinámica que siempre insistimos aquí, la dinámica que se está desarrollando en Eurasia con sus particularidades. Vamos a ver cómo se da. Por el momento lo interesante es este intento de reactivación de la Comunidad de Estados Independientes con los miembros plenos que hay y este miembro asociado. Y esta preocupación, no solamente por la situación del Golfo Pérsico, sino fundamentalmente por el impacto global de la crisis del Medio Oriente. Bueno, esto es un dato que no hay que perder de vista porque, como ya les decía, insisto, es parte de esa dinámica que generalmente no le prestamos mucha atención porque está en Asia, en Eurasia o en Oriente. Bueno, y dicho esto, con un solo preámbulo, voy a pasar al relato. El preámbulo es que, recuerden, que la próxima semana está en las librerías mi libro Room Service en la Selva. Están todos invitados a adquirir un ejemplar y a leerlo. Este relato que voy a leer ahora no es del libro, es de un nuevo libro que estoy preparando, y que se llama Mrs. Robinson y Julio Verne. La hija de unos amigos de muchos años me contactó sorpresivamente desde Chile para preguntarme si querría atender a una señora inglesa que había conocido en la isla de Chiloé y que viajaba a Buenos Aires. Era obvio que utilizaba el verbo atender, entre comillas, en un sentido genérico, sin referencias a su uso por los guardianes de la revolución en Cuba y sin las connotaciones sexuales que pudiera acarrear. Creo que acepté el pedido movido por la curiosidad, aunque siempre tuve presente que, como dice el dicho, la curiosidad acabó matando al gato. La señora en cuestión, Mrs. Robinson, era una escritora y periodista británica que a sus 50 y tantos largos acababa de divorciarse. Y no sé si como consuelo o como retaliación contra su ex marido, había decidido inspirarse en Julio Verne para escribir un libro con el título de La vuelta al mundo en 80 citas, en vez de en 80 días. Como es obvio, en tanto el libro iba a ser escrito en inglés, el término era dates, en el sentido romántico de una cita o encuentro. Y en ese plan estaba recorriendo el mundo para tener las 80 citas con diferentes hombres. Por lo visto, la hija de mis amigos pensó que en Argentina yo podría ser uno de ellos y que podría quedar inmortalizado en su libro. No sé si como Latin lover, como porteño encarador o como seductor de añeja cepa o por algún atributo desconocido para mí a pesar de tantos años de psicoanálisis. En todo caso, en nuestro encuentro se desvelaría si en esas citas yo encarnaba en su imaginación a Mr. Phileas Fogg o a Passepartout en la versión cinematográfica de Cantinflas. Al llegar a Buenos Aires, Mrs. Robinson se instaló en un apartamento cercano al mío que había alquilado vía Airbnb y me llamó para vernos. Un encuentro inicial con un café de por medio tal vez hubiera sido lo más indicado para conocernos, pero probablemente de puro aburrido decidí invitarla a mi club a cenar. No tenía intención de impresionarla, el club en cuestión es una antigualla simpática y cómoda, pero bastante sosa, plagada de boisserie, mármoles, bustos y cuadros al óleo que tiene más de 150 años de fundado, un largo historial y un restaurante con una cocina francesa envidiable y económica. Pero más importante aún, también tiene una sala de esgrima que frecuento habitualmente. Aceptó mi invitación y me pasó buscando por mi apartamento para ir caminando hasta el club. A la puerta de mi casa nos reconocimos fácilmente, aunque yo aún no sé qué rasgos míos le permitieron identificarme, ella era tan una señora inglesa de clase media alta, con su pelo canoso bien arreglado, un sobrio vestido con un chel discreto y un collar nada estridente, que hacía fácil reconocerla a primera vista entre los transeúntes porteños. Además, porque me hacía recordar a mi tía y madrina londinense y a las señoras de esa edad que había conocido durante el año que pasé en Inglaterra. Nos presentamos formalmente con un apretón de manos, aunque le dije de entrada que en la Argentina solíamos, por lo menos, besarnos en la mejilla con los desconocidos que nos presentaban. Reaccionó bien y me dio un beso en la mejilla. Con ese antecedente, la cena fue divertida. Tenía sentido del humor, era muy cultivada y se notaba que era políticamente poco correcta, cosa que me creía particularmente simpática. Conversamos bastante sobre nuestras vidas y sobre sus planes, comimos, como era habitual en el club, bastante bien y compartimos una botella de vino. A la hora de la cuenta quiso pagarla o por lo menos compartirla. Me negué de una manera tajante, tanto porque soy de la vieja escuela como por el hecho de que como socio del club me hacían un descuento sustancial y la cuenta se había reducido a su mínima expresión. Bueno, y también porque me había caído simpática y la conversación fluyó fácilmente. La acompañé caminando a su departamento mientras que seguíamos conversando. Al llegar intercambiamos teléfonos nuevamente y esta vez nos despedimos con dos besos en la mejilla. En los siguientes días cruzamos textos por WhatsApp y ella me consultó sobre varios temas relacionados con su adaptación a Buenos Aires. Hasta que un día, sobre pretexto de devolverme el gesto, me invitó a cenar a un sitio con show en San Telmo, donde ella tomaba clases de baile, obviamente de tango. Me costaba decirle que a mí esos lugares no me atraían porque los veía como trampas para turistas, donde el show era más que previsible y la comida era generalmente mala. Tampoco quise decirle que el tango no era mi música preferida. No quería desilusionarla y preferí que siguiera pensando en mí como un porteño de ley, aunque esta ley fuera pretérita y ya hubiese caducado. Así que acepté la invitación. Fijamos un día y una hora y ella me pidió que fuera por mi cuenta porque antes de la cena y el show iba a estar tomando clases de tango. Cuando llegué al restaurante, me indicaron que subiera a un piso donde justamente le estaban enseñando los primeros pasos. Debo decir que tenía bastante soltura para bailar y no era enteramente de palo. Me presentó a su, entre comillas, profesor, con quien intercambié unas frases banales. El profesor resultó ser también el maître del restaurante, mientras que ella se cambiaba los zapatos y bajamos al restaurante. Contra todos mis pronósticos, el show estaba bien montado y combinaba tango con folclore argentino. Y para mi sorpresa, la comida era muy buena. La carne era tierna y había una carta de vinos variada con algunas muy buenas cepas. De manera que la cena fue agradable, seguimos haciéndonos confesiones y comparando experiencias y todo parecía fluir de una manera adecuada. Ella había insistido en que invitaba y que la cuenta corría por su cuenta, valga la redundancia. Me pareció justo y no tuve objeciones al respecto, aunque supuse que le iba a costar algo más que la comida de mi club. De hecho, salió el tema en la conversación y sin ningún prurito me dijo que la cena con Joe le había costado $200 por cabeza. Más allá de que la suma me pareció excesiva, me chocó que me dijera la cifra. Me parecía descortés y bastante cutre y ofrecí pagarla yo. Se negó de pleno e insistió que invitaba a ella. Pero el hecho de que mencionara el costo me hizo sentir incómodo, como si fuera un gigoló que se aprovecha de una turista. Lo dejé pasar y salimos a la calle. Ella insistió en caminar desde San Telmo a la Recoleta y no hubo manera de disuadirla explicándole que a esa hora de la noche el centro de la ciudad estaba desierto, que probablemente estaríamos expuestos a alguna situación incómoda o desagradable. A lo mejor era mi percepción distorsionada de los peligros nocturnos de esa parte de la ciudad, porque hacía años que no caminaba por esa zona, de manera que le señalé el camino, me coloqué del lado de la calle y prendí todas mis alarmas mientras que continuábamos conversando. Como era de suponer esa hora, pasada la medianoche, el centro tenía pocos transeúntes, pero tuvimos la oportunidad de atravesar por la previsible corte de los milagros, gente durmiendo en el suelo de los portales, cartoneros hurgando en los contenedores de basura, algún taxi boy perdido. Ella miraba sorprendida como sin terminar de entender que Buenos Aires podía ser otra fuera de la burbuja de Recoleta y que había que saber cómo moverse en la calle en esa otra ciudad que despertaba con la llegada de la oscuridad. Quizás yo estaba un poco paranoico, o tal vez algunos tipos con los que nos cruzamos acentuaron mi modo alarma, pero al llegar a la avenida 9 de Julio decidí que el experimento había terminado y le hice subir al primer taxi que se nos cruzó para llevarla a su departamento. No capté que hubiese sintonía sexual entre nosotros, de manera que volví a despedirme con dos besos en la mejilla, en el portal de su casa, y me fui a la mía. A los pocos días ella volaba de regreso a Londres y nos despedimos por teléfono. Sabía que iba a tener que enfrentar el tema de su divorcio y de la división de bienes con su marido, incluyendo la venta de la casa en la que habían vivido. Pero también que sus dos hijas habían volado desde otros países y que le iban a prestar apoyo. Continuamos en contacto intermitente, intercambiando mensajes por WhatsApp, y me declaró que me consideraba uno de sus mejores amigos. Pero de la cita romántica no hubo comentarios, aunque confieso que nunca lamenté no haber calificado, aparentemente, para ser una de las 80 citas que tenía planificadas para su libro. Tampoco supe nada del libro y siempre me quedé con las ganas de saber si había escrito y publicado y si yo había sido incluido en él. Así fuera con una referencia marginal, más que nada por evidente curiosidad narcisista. Por ahora solo sé que sigue recorriendo el mundo, tal vez en búsqueda de más citas para completar las 80, pero la versión argentina de Phileas Fogg o de Passepartout parece que fue obviada. Una lástima. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio, por escuchar el relato y les deseo una muy buena semana. Esperemos que sin que se agrave la situación, dado que el cese al fuego en Medio Oriente, dado que el cese al fuego finaliza el miércoles próximo, y disfruten dentro de lo posible de la semana y si todo marcha bien, nos veremos el próximo lunes para otro episodio de Room Service en la Selva Global. Que tengan muy buenas tardes.